El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Fruto de una iniciativa conjunta del Consejo Pontificio de Atención Pastoral a Migrantes, de la Cáritas Internacional y de la Red Quadnet, se ha publicado un documento titulado Compromiso Cristiano, creados a imagen y semejanza de Dios, tratados como esclavos. El documento pretende sensibilizar a las conferencias episcopales y a las Cáritas nacionales sobre el fenómeno de la trata de seres humanos, sugiriendo iniciativas posibles para contrastarlas con las realidades concretas de cada lugar. Según las estimaciones de la OIT, al menos 2,4 millones de personas han sido sometidas al tráfico humano en un determinado momento. Aún así, solo hay unas pocas condenas de traficantes cada año. La mayoría de las víctimas no son identificadas y, consecuentemente, nunca reciben justicia por el daño que se les ha infligido. El tráfico humano sigue siendo una actividad delictiva de bajo riesgo y alta responsabilidad. Se estimula que los beneficios anuales generados por el tráfico de seres humanos alcanzan los 32 billones de dólares. Tras proporcionar algunos elementos de reflexión sobre la realidad y las causas profundas de esta forma de esclavitud humana, el documento indica cuatro posibles intervenciones de la Iglesia. Actividades para prevenir y aumentar la concienciación sobre el tráfico de personas en comunidades cristianas de base, escuelas, parroquias y para todos en general. Proyectos que apunten a asistir y ayudar a las víctimas. Apoyo legal, psicosocial y espiritual, en particular, así como formación profesional. Compromiso en la acción política y crear redes dentro de las organizaciones vinculadas a la Iglesia y de la Iglesia misma para reforzar la colaboración y la coordinación de las iniciativas, como también con los socios ecuménicos de otras iglesias. El documento sugiere iniciar este camino sensibilizando comunidades, escuelas, parroquias y centros sociales sobre la trata de seres humanos, organizando vigilias de oración y eventos informativos con motivo de la Jornada Mundial contra la Trata de Seres Humanos, colaborando con otras organizaciones locales y desarrollando proyectos de asistencia a las víctimas. Hay que insistir en que los países elaboren leyes antitráfico y las apliquen con toda contundencia. Como vemos, todo un horizonte para acabar con este infierno, una de las modernas formas de esclavitud en el siglo XXI.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues preséntanos a tu invitado.
Pues estábamos llamándole al móvil, como decía, no sé si me habéis oído. Yo creo que sabes, Pepe, y seguramente los oyentes también, porque lo venimos diciendo en varios momentos en nuestra programación, que a finales de abril se ha presentado la memoria del programa de empleo de Cáritas, que corresponde al año pasado, con el título Cáritas con el empleo 2014. Lo hacen todos los años. Cáritas ha apostado ya desde hace tiempo por la inserción laboral como una de las principales áreas de actuación para facilitar en momentos tan difíciles como los que seguimos viviendo la inserción laboral, o sea, la facilitación de un empleo a las personas especialmente vulnerables, que es a las que se dirige Cáritas. Esa vulnerabilidad es la que para muchas personas ponga casi imposible el no solo haber perdido el trabajo, sino el encontrar otro, el poder acceder al mercado laboral. Una cifra, para hacernos una idea, aunque a lo largo de 2014, lo decían también en la presentación, se ha creado empleo, lo cierto es que la situación sigue siendo muy grave para los casi 1.800.000 hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro. Y nuestro invitado es José Luis Pérez Larios, que es el coordinador de Empleo y Economía Solidaria de Cáritas Española. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes.
Bueno, especialmente gracias por atendernos hoy, que es fiesta en Madrid, lógicamente. Y también está José Luis de fiesta, ¿no?
Bueno, pero la misión que tenemos entre manos es tan importante que va muy por delante de las fiestas.
Bueno, muchas gracias. De la memoria se deduce que el esfuerzo que han realizado tanto en el terreno económico como en el humano, dedicando una buena parte de sus recursos al programa de empleo, ha sido un éxito. Las cifras son frías, pero ustedes entienden que ha merecido la pena este empeño económico y, por supuesto, humano.
Por supuesto. Como bien has dicho antes, la apuesta de Cáritas por el empleo cumple ya 37 años. 37 años en que se ha ido madurando y forjando un programa de empleo que hoy es realmente muy fuerte, muy presente en todo el territorio. El año pasado ha sido el año en que esta inversión ha sido mayor que nunca. Y Cáritas, la red de Cáritas en todo el territorio español, ha invertido más de 40 millones de euros en el programa de empleo. Y también ha sido el año en el que más voluntarios y personas contratadas han estado involucradas en este gran reto.
Sí, porque los voluntarios han sido 2.619 y las personas contratadas 823, que hay que decirlo pronto, ¿eh?
Efectivamente, es que desde Cáritas siempre creemos que la mejor manera de ayudar a las personas es con un acompañamiento personalizado. Y cuando hablas de facilitar la inserción laboral, si me apuras, más aún. Cada una de las 71.000 personas que han pasado por el programa de empleo en el año 2014 han tenido un itinerario personalizado. Han sido acompañadas en el momento en el que lo necesitaban y con un itinerario acorde a su necesidad. Y para eso ha hecho falta todo este número de personas voluntarias y contratadas.
Ajá. Bueno, 37 años del programa de empleo. Obviamente, cuando se creó el programa de empleo por parte de Cáritas, las necesidades eran otras. Y a lo largo de los 37 años, evidentemente, han evolucionado. Tanto los programas, entiendo yo, como las propias personas que han accedido a esos programas. ¿Cómo son en este momento los programas que están llevando a cabo?
Bueno, el itinerario de empleo comienza siempre con una acogida, con una escucha, con un conocimiento de la persona y del momento que está viviendo, y nos ponemos enseguida en marcha desde el servicio de orientación. Del servicio de orientación ya se ayuda a la persona a identificar sus fortalezas, sus mejores maneras de acceder a un empleo, conocer las ofertas de empleo que hay en el entorno más cercano. Una dimensión muy importante es la formación. Una formación de calidad en aquellos oficios que vemos que luego pueden tener una mayor salida laboral. Y a lo largo del año pasado se han ofrecido 770 cursos, módulos de formación para aprender un oficio. Y luego hay un trabajo enorme de intermediación laboral, de relación con las empresas y con las familias que necesitan contratar a una persona para poner en contacto, para facilitar el conocimiento entre esa persona o empresa que necesita una persona para ser contratada y las personas que estamos acompañando que están en búsqueda de empleo. Gracias a eso, el año pasado se han realizado también 14.000 gestiones de intermediación. Y, además de eso, desde hace años, Cáritas crea sus propias empresas, una red de economía social, empresas y cooperativas creadas por Cáritas, sin ánimo de lucro y cuyo único y principal fin es la creación de empleo. Empresas que tienen una actividad, un servicio, que se desenvuelve en el mercado, que tiene una estabilidad y una viabilidad en el mercado y que genera muchos puestos de trabajo. El año pasado, más de 700.
¿De qué perfil estamos hablando? ¿Cómo son las personas, o la mayor parte de las personas, o dicho de otra forma, ha evolucionado, ha cambiado el perfil en estos dos últimos años de esas 71.000 personas que han participado en este programa de empleo?
Sí, bueno, pues analizando en su globalidad, vemos que el perfil es mayoritario de mujeres, 2/3 de las personas que han participado son mujeres, e incluso este porcentaje ha crecido con respecto al año anterior en un 3%. A nivel de edad vemos que también va avanzando, los porcentajes mayoritarios son de 35 a 45 y de más de 45 años, es decir, el desempleo se está haciendo crónico en las personas de más edad. Desde un punto de vista de nacionalidad, por segundo o tercer año consecutivo es mayor el número de personas de nacionalidad española que el número de inmigrantes. Este año han sido un 52% españoles y, en general, todos ellos con un nivel de formación bajo. La mitad con un nivel de educación primaria, concluida o no, y casi otro 30% sin haber concluido la secundaria.
Señalan ustedes que para Cáritas lo que es verdaderamente urgente es que todos tomemos conciencia de que el mercado laboral sigue cerrando sus puertas a unos determinados colectivos, desde luego a las personas que están en absoluta vulnerabilidad. ¿A qué llaman tomar conciencia? O sea, ¿qué hacemos los ciudadanos en general y, por supuesto, las instituciones? No estoy hablando de las instituciones como Cáritas, sino de los recursos públicos.
Bueno, yo creo que toda la sociedad, las administraciones públicas, las empresas y las instituciones, también como Cáritas, y cada uno de nosotros como ciudadanos, como familias, que cada día tenemos una actividad económica a través de nuestro consumo, a través de nuestras relaciones, tenemos que ser conscientes que podemos favorecer en algo la creación de empleo y de un determinado empleo. Por ejemplo, en este país hay casi 1 millón de personas empleados de hogar. Bueno, pues esos son 1 millón de familias que tienen que tener conciencia de lo importante que es las condiciones laborales de esas personas, que sean con un contrato, con una seguridad social, con un salario digno y con unos horarios adecuados. De igual forma, cada uno de nosotros, cada vez que consumimos, podemos elegir en aquellas empresas que tienen unas determinadas prácticas sociales, que fomentan la creación de empleo o que tienen prácticas como comerciales o productivas adecuadas. Por supuesto, las empresas pueden priorizar la inversión en generación de empleo y en un empleo digno. Nos preocupa mucho que se está creando un empleo precario. Este año ha crecido el índice de pobreza entre las personas que ya tienen un empleo. Y volviendo a las responsabilidades, por supuesto, las administraciones tienen mucho que poder hacer para facilitar la generación de empleo, para mejorar también una formación que evite el fracaso escolar. Hemos detectado y cada año vemos con más claridad que aquellos jóvenes que no han podido concluir la educación y que se han visto abocados a un fracaso escolar, enseguida se ven expulsados del mercado laboral, con lo cual fracaso escolar quiere decir el resto de la vida con una vulnerabilidad muy grande. Y luego hay otras muchas medidas que se mencionan en el informe.
Llamando, como llaman ustedes, a la cooperación y a la participación de todos y a la responsabilidad de todos, sí se desprende de la memoria una cierta esperanza, pero aún así, ¿ustedes ven con esperanza el panorama para estos colectivos más vulnerables? El panorama inmediato, claro.
Sin duda. O sea, en Cáritas tenemos clarísimo que este informe y que este programa de empleo es una llamada a la esperanza. Una llamada a la esperanza de cómo la comunidad cristiana organizada, que es la Cáritas de cada parroquia y de cada diócesis, es capaz de acoger a 71.000 personas y es capaz de que 13.500 de ellas hayan encontrado un empleo. Casi un 19% de las personas encuentran un empleo y el resto siguen en el itinerario, siguen formándose hasta que aparezca su oportunidad. Tenemos clarísimo que las personas, cuando son acompañadas y cuando tienen los recursos suficientes, tienen un espacio en el mercado laboral y pueden aportar mucho a nuestras empresas.
Pues muchísimas gracias, José Luis. No cabe duda de que tenemos esperanza y que, como decían ustedes, no sé si sigue estando vigente ese afortunadísimo eslogan de vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Vamos a vivir todos sencillamente y seguramente que todos podremos vivir. Muchas gracias, José Luis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias a María Eugenia Díaz y a José Luis Pérez Larios. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
actualidad pasa por estos micrófonos de la mañana de COPE. Acabamos de
analizar. A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el caso?
Ha dicho la audiencia de Santiago, bueno, fuente jurídica.
A Expósito es fácil entenderle.
Hoy la cosa viene variadita. Hay cosas serias, hay alguna pifia y sinceramente hay algo para tomarse la pitorre.
¿Y si en algo no se está de acuerdo?
¿Cómo que no?
Jamás han pactado
nada. Ni un milímetro, Carmelo. Ni
escucha
un
la mañana cambia. Desde las 6.
COPE. Estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Marta, 33 años, un hijo. Nunca le funcionaron las dietas.
Por eso mi plan para este verano es Nutrigen y su test genético Nutrigen, válido para siempre, y una dieta que se adapta a mi genética a través del móvil.
Marta descubrirá cómo la ciencia le ayudará a conseguir grandes resultados.
Prueba Nutrigen como yo. Descárgate la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-38. 902-28-28-38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, fiesta de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Es una oportunidad que la Iglesia ofrece para una reflexión sobre el papel de la comunicación en la misión que ella realiza en el mundo. Como se celebró el pasado año un sínodo extraordinario sobre la familia y se está preparando el sínodo ordinario a celebrar el próximo mes de octubre sobre el mismo tema, el Papa Francisco ha querido tomar como punto de referencia la familia para esta jornada, ya que la familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar. Por tanto, el lema de la jornada es comunicar la familia, ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor. Elsa González es presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, FAPE, y está esta tarde con nosotros. Elsa, buenas tardes.
Buenas tardes.
El enfocar la jornada de las comunicaciones sociales desde el punto de vista de la familia no deja de ser algo nuevo y original, ¿no?
Bueno, al final la familia es la institución básica en una sociedad, la institución base y además la institución que tiene mejor imagen, incluso sí, en cualquier verdad. Encuesta. Y es donde el ser humano aprende a comunicar. Y me ha llamado la atención que precisamente en el mensaje del Papa Francisco insista en eso. No es que en la familia nos ayude a comunicar más o menos la familia en sí, sino que nos enseña a aprender a comunicar, cómo tenemos que comunicar, porque esa es la clave. Bueno, comunicar al final lo hace cualquiera, aunque sea con graznidos, pero bueno, esto es algo distinto. Y ahí la familia sí que ocupa un lugar central. Y después la familia en los medios de comunicación. ¿Y qué podemos hacer desde los medios de comunicación también para que la familia tenga un peso específico diferente? Y además,
diferente,
bueno, pues esa familia
quiere decir que por lo menos
cristiana.
Tenga algo. Por sí, lo menos tenga algo.
Efectivamente.
Porque da la impresión de que los medios de comunicación, la familia no tiene mucho papel.
Pero los medios de comunicación los hacemos todos y somos responsables también de lo que generan esos medios y lo que difunden. Y yo me pregunto en muchas ocasiones, y a lo mejor ya estoy entrando en materia y en fin, ¿Hasta qué punto los cristianos participamos, intervenimos, actuamos en los medios de comunicación, reivindicamos? Yo recuerdo en una reunión hace aproximadamente un año en una televisión privada con mucha audiencia, nos convocaron a asociaciones de periodistas, a publicitarios y asociaciones de usuarios, un poco al más alto nivel. Y pregunté, ¿cuántas protestas, cuántas peticiones se reciben por parte del público en general para que se cambie un programa, para que se cree también un determinado programa? Y bueno, cuando veían, porque todo esto tiene un listado y eso se observa fielmente, y es que son mínimas las protestas que se reciben y las propuestas, que es muy importante.
Claro.
O sea que tampoco participamos excesivamente.
Uh-huh. Es curioso y me ha llamado la atención que el Papa, cuando empieza el mensaje, como primer punto de reflexión, alude al pasaje evangélico de la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Y dice, el episodio nos muestra la comunicación como un diálogo entrelazado con el lenguaje del cuerpo. Dice, el seno materno como escuela de comunicaciones. Es decir, ya desde el seno materno hay como una escuela de comunicación en la familia. ¿Es la familia de verdad hoy también, con las distintas formas de familia que hay en nuestra sociedad, un medio de comunicación, o estamos un tanto aislados unos de otros y no nos comunicamos?
Hombre, yo creo que en la familia, no sé si se le da la justa importancia, o en algunas familias no sé si se le da la justa importancia a la comunicación, porque verdaderamente es eso, es donde aprendes a comunicarte. Y ahora mismo, escuela de comunicación en la familia es, por ejemplo, esa vertiente tecnológica, porque es el vehículo que empleamos. Y bueno, estamos utilizando, como dice el propio mensaje, la tecnología para nuestro servicio, o nos dejamos arrastrar por la tecnología, bueno, pues de una manera, en fin, libre y vil. Y este sí que es un papel importantísimo por parte de los padres, de los hermanos mayores, aprender esta escuela de comunicación, aprender a comunicarnos, y la tecnología ocupa un papel importante. Pero ya no solamente la tecnología, nuestra propia relación entre nosotros, entre la familia. Ese es el primer paso para después saber relacionarnos y comunicarnos con el exterior, con el entorno favorable y con el que no lo está.
Claro. Incluso insiste el Papa en que se aprende a convivir en la familia, se aprende a convivir en la diferencia. Porque, claro, son generaciones distintas, los padres de los hijos o los nietos de los abuelos, son generaciones distintas y, por lo tanto, formas de pensar muy diferentes. Se aprende a convivir en la diferencia y a respetarla, claro.
Sí, géneros y generaciones diferentes, que me ha llamado la atención, efectivamente. Pero vamos a ver, la familia al final es ese núcleo a cuya imagen y semejanza después desarrolla la sociedad. Y efectivamente, en ese núcleo, con todas las diferencias que existen en una familia, bueno, pues cómo tiene que imponerse ese perdón, esa cierta misericordia y aprender.
Que también
de
es
la
escuela
diferencia.
De perdón también.
Claro,
dice.
Que sí, claro, uh-huh. Que sí. Pero sí, la familia como escuela, efectivamente, de comunicación para todo lo que esto comporta.
Has hecho alusión tú a ello hace un momento. El desafío que hoy se nos propone es volver a aprender a narrar, dice, no simplemente a producir y consumir información, que es lo que nos está pasando.
Es que yo creo que no sé qué grado de compromiso asumimos con los medios de comunicación. Y ahora mismo, no solo evangelizar, sino desarrollar nuestra vida cristiana, bueno, ocupa un papel esencial y fundamental los medios de comunicación. Y el grado de compromiso que tenemos que tener con esos medios debe de ser absoluto, y tenemos que creérnoslo. Y además, los padres tienen que educar a sus hijos en esa enseñanza. Y como decía, el participar, el intervenir activamente, el demandar, el reivindicar es fundamental. Y después hay otro punto. También hay, bueno, hay unos medios de comunicación generales y generalistas para toda la sociedad, y otros medios ya propiamente, bueno, cristianos. ¿Y en qué medida también nos comprometemos con estos medios? Medios escritos, impresos, de papel, audiovisuales, online. Bueno, a veces los cristianos ni siquiera conocemos esos medios de comunicación que se esmeran por difundir entre nosotros estos principios evangélicos. Bueno, el compromiso para mantener, sostener estos medios, no solamente sostener, sino además participar e intentar que sigan una línea, bueno, pues lo más ética, plural y ajustada a la realidad posible. Pero esta implicación, este compromiso es preciso.
Pues bueno, ahí tenemos una serie de puntos que hemos señalado para la reflexión en esta jornada de pasado mañana, del Día de la Ascensión, sobre las comunicaciones sociales. Comunicar la familia, ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor. Elsa, muchísimas gracias, y esta es tu casa, como
gracias.
Siempre.
Gracias, y el silencio, qué importante, qué es también importante en la es. Comunicación.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.